Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Cuba is sending 91 additional medical staff to West Africa to help combat.
Cuba está enviando 91 trabajadores médicos más a África Occidental para ayudar a combatir un brote de ébola sin precedentes. Cuba ya ha enviado 165 trabajadores de la salud a Sierra Leona. Eso lleva a la contribución total del país en los tres países más afectados a 256 personas, más de la tercera parte de todo el personal médico extranjero allí. El lunes, los líderes de América Latina y el Caribe se reunieron en una cumbre sobre el ébola en La Habana. En su intervención en la cumbre, el presidente cubano Raúl Castro se ofreció a trabajar con Estados Unidos. El presidente Castro expresó:
consideramos que debe evitarse cualquier politización de ese grave problema que nos desvíe del objetivo fundamental, que es la ayuda en el enfrentamiento a esta epidemia en África y en la prevención en otras regiones.
African countries are pledging to ramp up their response to the Ebola.
Los países africanos están comprometiendo a redoblar su respuesta ante el brote de ébola, que oficialmente ha causado 5.000 muertes en África Occidental, aunque es probable que la cifra real sea mucho más alta. La Unión Africana afirma que los Estados miembros han prometido desplegar más de 1.600 trabajadores de la salud.
The United Nations Children's Fund says the Ebola outbreak is creating vast.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, declaró que el brote de ébola está dejando una gran cantidad de huérfanos en África Occidental. Se afirma que al menos 3.700 niños han perdido un padre o ambos. En Naciones Unidas, Sarah Crowe de UNICEF expresó su consternación por la inadecuada respuesta mundial hasta ahora. Crowe expresó: había 45 médicos en Liberia para una población de 4 millones y medio, así que se puede captar la proporción de lo que se necesita. Se necesitan funcionarios de salud, profesionales de medicina y, por supuesto, finanzas. Honestamente, estoy muy sorprendida de volver y ver que todavía estamos con esto. Realmente, las medidas contra el ébola no están en consonancia con la preocupación mundial, ya que siguen estando pobremente financiadas, y la única forma real de detener la propagación del virus es apoyar las medidas en el territorio.
Ebola spreading is to support the efforts on the ground.
The UN has been providing emergency food aid to some.
La ONU ha estado brindando ayuda alimenticia de emergencia a unas 260.000 personas en una comunidad afectada por el ébola cerca de Freetown, capital de Liberia. En una carta abierta al mundo, la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, dijo que debido a la crisis del ébola a través de África Occidental, una generación de jóvenes corre el riesgo de perderse ante una catástrofe económica mientras las cosechas se pierden, los mercados se cierran y las fronteras se clausuran. Por otra parte, Nigeria ha sido declarada libre de ébola tras 42 días sin nuevos casos.
Mientras tanto,
the World Health Organization has announced plans to begin trials of experimental Ebola vaccine.
La Organización Mundial de la Salud anunció planes para comenzar las pruebas de vacunas experimentales contra el ébola en decenas de miles de personas en África Occidental a partir de enero. Las pruebas de seguridad iniciales ya han comenzado y el plan es ampliarlas a cientos de voluntarios en Estados Unidos, Europa y África. El día de hoy, un alto funcionario de la Cruz Roja dijo que la epidemia de ébola en África Occidental podrá ser contenida dentro de 4 a 6 semanas. En Estados Unidos, el Centro para el Control de Enfermedades ha dado a conocer nuevos protocolos para trabajadores de la salud en el tratamiento de pacientes con ébola. Las directrices incluyen capacitación del personal y supervisión de los trabajadores mientras se quitan los trajes protectores. Las medidas se producen después de que 2 enfermeras se infectaran con el virus mientras atendían a un paciente en Dallas. El lunes, 43 personas que habían estado en contacto con el paciente inicial, Thomas Eric Duncan, fueron retiradas de la lista de control de ébola al finalizar el periodo de incubación de 21 días. Unos 75 trabajadores de la salud que estuvieron involucrados en la atención de Duncan siguen siendo controlados.
New York City has reported its first case of Ebola. Dr. Craig Spencer tested.
La ciudad de Nueva York tuvo su primer caso de ébola. El análisis del doctor Craig Spencer dio positivo para el virus tras retornar de Guinea la pasada semana, donde estuvo tratando a pacientes de ébola con la organización Médicos Sin Fronteras. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, declaró que Spencer está en cuarentena en el hospital Bellevue de Manhattan. Bill de Blasio expresó:
the patient in question is a doctor.
El paciente en cuestión es un médico que trabajó con pacientes de ébola en África Occidental y cuando mostró síntomas fue trasladado a Bellevue por trabajadores de la salud de emergencia capacitados especialmente, que siguieron todos los protocolos de transporte. El paciente se encuentra en cuarentena. El Departamento de Salud tiene un equipo de investigadores de la enfermedad que han estado localizando a todos los contactos de los pacientes y estamos preparados para poner los contactos en cuarentena si fuera necesario.
También Malí, país de África Occidental, reportó su primer caso de ébola el jueves. La paciente es una niña de 2 años que fue trasladada desde la vecina Guinea. Su padre murió de ébola.
The Obama administration has imposed new travel restrictions for passengers.
El gobierno de Obama ha impuesto nuevas restricciones de viaje para los pasajeros de los países más afectados por el ébola. La norma fuerza a los pasajeros procedentes de Guinea, Liberia y Sierra Leona a pasar por uno de los 5 aeropuertos de Estados Unidos que han implementado mejores controles. En su discurso semanal, el presidente Barack Obama dijo que sigue oponiéndose a una prohibición de viaje para los pasajeros procedentes de África Occidental. Obama declaró:
"We can't just cut ourselves off.
No podemos simplemente aislarnos de África Occidental, donde esta enfermedad se está esparciendo. Nuestros expertos médicos nos dicen que la mejor manera de detener esta enfermedad es detenerla en su origen, antes de que se extienda aún más y se vuelva aún más difícil de contener. Intentar sellar toda una región del mundo, si eso fuera posible, en realidad podría empeorar la situación. Se haría más difícil trasladar personal de salud y suministros de un lado a otro. La experiencia demuestra que también puede hacer que las personas en la región afectada cambien sus viajes para evadir los controles y provocar que la enfermedad sea aún más difícil de rastrear.
Mientras tanto, un camarógrafo estadounidense en tratamiento para el ébola en Nebraska y una enfermera española, que fue la primera persona a encontrar el virus fuera de África, fueron ambos declarados libres de ébola. La Organización Mundial de la Salud también ha publicado nuevos datos sobre una enfermedad que mata a más personas por año que el ébola. 9 millones de personas contrajeron tuberculosis el pasado año y 1,5 millones de ellas fallecieron a pesar de que la enfermedad es curable. Cerca del 3,5% de los casos fueron resistentes a los medicamentos. Medio Oriente. La ciudad siria de Qobain está viviendo su peor estallido de violencia en días, con el avance continuo de los combatientes del Estado Islámico. ISIS ha lanzado feroces ataques a los combatientes kurdos que defendían la ciudad junto con los ataques aéreos liderados por Estados Unidos. En 2 hechos importantes, Estados Unidos ha comenzado a arrojar desde el aire suministros de armas y ayuda para los kurdos sirios, mientras que Turquía está permitiendo a sus fuerzas, el PIDE, que crucen a Siria. La medida de Turquía, según informes, se concretó bajo una fuerte presión de Estados Unidos. El gobierno turco se había opuesto a ayudar al PIDE, que considera una extensión de su antiguo enemigo, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK. El gobierno de Barack Obama había dicho previamente que Qobain no era parte de su objetivo estratégico, pero el Wall Street Journal informa que Estados Unidos estaba trabajando estrechamente con los comandantes kurdos sirios en secreto para defender a Qobain. Los ataques aéreos liderados por Estados Unidos han matado a más de 500 personas en Siria desde que comenzaron hace un mes. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, la mayoría de los muertos eran combatientes del Estado Islámico y 32 de ellos eran civiles, entre los que había 6 niños.
Mientras tanto,
el Pentágono ha confirmado que los militantes del Estado Islámico se apropiaron de uno de los cargamentos de armas que fue arrojado desde el aire para las fuerzas kurdas. El paquete tenía armas pequeñas y granadas de mano. El Pentágono afirma que el viento hizo que se desplazara fuera de curso. Los militantes del Estado Islámico, ISIS, han tomado control de una población de la provincia occidental iraquí de Anbar tras superar la resistencia de los miembros de la tribu Al-Bunimr. El grupo militante también ha reforzado su ataque contra las minorías yazidí en el norte de Irak, matando aparentemente a un comandante yazidí. Los funcionarios estadounidenses afirman que podrían pasar meses antes de que las fuerzas iraquíes sean capaces de lanzar una ofensiva sostenida contra los militantes en el territorio.
Mientras tanto,
al menos 21 personas han muerto y 35 resultaron heridas en un atentado suicida con bomba en la capital iraquí de Bagdad. Es el último de una serie de ataques atribuidos al Estado Islámico y sucedió mientras el gobierno iraquí lanza una ofensiva para retomar la ciudad de Baiji.
A new round of violence has broken out in the ongoing conflict for control of the Libyan city of Benghazi.
Una nueva ronda de violencia ha estallado en el actual conflicto por el control de la ciudad de Libia de Benghazi. Al menos 75 personas murieron en 5 días de enfrentamientos entre las milicias pro-gubernamentales y las fuerzas rivales. Libia se ha visto Libia se ha visto aquejada por los combates de las milicias tras la destitución de Muammar Gaddafi en 2011, apoyada por Estados Unidos. Decenas de miles de personas han sido desplazadas desde que la violencia aumentara en julio.
The cultivation of opium poppies in Afghanistan.
El cultivo de amapolas de opio en Afganistán alcanzó su punto más alto el año pasado, a pesar de los más de 7.000 millones de dólares en fondos estadounidenses para combatir el tráfico de drogas. En un nuevo informe, el inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán, John Sopko, dijo que los niveles récord ponen en tela de juicio la eficacia a largo plazo y la sustentabilidad de las medidas de Estados Unidos. Canadá declaró que va a acelerar la extensión de los poderes de vigilancia y detención para las autoridades tras un tiroteo en la capital Ottawa. El primer ministro Stephen Harper habló ante la Cámara de los Comunes al día siguiente de que un hombre armado matara a un soldado y abriera fuego dentro del Parlamento. Harper enunció.
La semana pasada, nuestro gobierno propuso enmiendas a la legislación bajo la cual opera la inteligencia canadiense, el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad. Y como el señor presidente de la Cámara ya sabe, en las recientes semanas estuve afirmando que nuestras leyes y poderes policiales necesitan ser fortalecidas en el área de vigilancia, detención y arresto. Necesitan ser bastante fortalecidas y le aseguro, señor presidente, que el trabajo que ya está encaminado será acelerado. Will be expedited.
The shooting suspect, Michael Zihab-Bibou. El sospechoso del tiroteo, Michael Zihab-Bibou, recibió un disparo letal dentro del Parlamento por parte del sargento de armas. La policía afirma que no estaba en la lista de vigilancia de 90 viajeros de alto riesgo. Había solicitado un pasaporte y estaba siendo sujeto a una investigación ampliada por su solicitud, lo cual, según la policía, podría haber figurado de forma preponderante en sus motivos. La policía también está investigando cómo obtuvo el arma a pesar de sus antecedentes penales y afirma que no hallaron conexión entre el ataque del miércoles y otro, ocurrió dos días antes, donde un hombre embistió con su coche a dos soldados, provocando la muerte de uno de ellos. El jueves, el secretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que el gobierno de Barack Obama está trabajando estrechamente con Canadá tras los ataques. Earnest declaró:
el presidente Obama ofreció ayer a Canadá cualquier asistencia que sea necesaria para responder a estos ataques, y nuestros respectivos equipos de seguridad nacional tienen una coordinación muy estrecha hoy también. Como declaró el presidente ayer, cuando se trata de lidiar con la actividad terrorista, está claro que Canadá y Estados Unidos tienen que estar totalmente sincronizados. Lo hemos hecho en el pasado y lo seguiremos haciendo en el futuro.
El tiroteo en Canadá se produjo un día después de que 6 aviones de combate canadienses se unieran a la guerra liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico en Irak. Un jurado federal emitió veredictos de culpabilidad contra 4 agentes de Blackwater involucrados en la masacre de 17 civiles iraquíes en la plaza Nisur de Bagdad en el año 2007. Nicholas Slaten fue declarado culpable de asesinato en primer grado, mientras que otros 3 guardias fueron declarados culpables de homicidio voluntario. Según se informó, el gobierno de Obama estudia una medida que daría continuidad a la política de ignorar el Tratado de Naciones Unidas sobre Tortura en el Extranjero, que data del gobierno de George W. Bush. En el año 2005, el gobierno de Bush reveló que de forma confidencial había interpretado que la prohibición de Naciones Unidas al trato cruel, inhumano y degradante no se aplicaba a ninguna prisión de la CIA o del ejército fuera de Estados Unidos. El presidente Obama, que en ese momento era senador, se opuso a la política de Bush y propuso legislación a fin de limitarla. Actualmente, Estados Unidos se enfrenta a una audiencia ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que tendrá lugar el mes próximo. Según el New York Times, el equipo jurídico el presidente Obama discute si debería apartarse de su postura anterior y apoyar la postura del gobierno de Bush respecto a que el tratado no impone obligaciones jurídicas que impidan la crueldad fuera de territorio estadounidense.
Mientras tanto,
una jueza federal ordenó al gobierno de Barack Obama que defina en detalle sus motivos para ocultar nada menos que 2.100 fotografías que muestran la tortura de prisioneros en Irak y Afganistán. En 2009, Obama accedió a desclasificar las fotos, pero más tarde cambió de opinión, afirmando que inflamarían la opinión en contra de Estados Unidos y pondrían en peligro a nuestras tropas. Como parte de un caso de transparencia de una década de duración interpuesto por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, el juez ordenó al gobierno que detalle, para cada fotografía, sus motivos para retener las imágenes de la población. Las fotografías son, según informes, más alarmantes que las famosas imágenes de tortura por parte de las fuerzas estadounidenses en Abu Ghraib, Irak. El miércoles se llevaron a cabo protestas contra la brutalidad policial en Ferguson, Missouri, y en más de 80 otras ciudades de todo Estados Unidos. Residentes de Nueva York se unieron al Día Nacional de Protesta para detener la brutalidad policial, la represión y la criminalización de una generación. Danette Chavis dijo: mi nombre es Danette Chavis, soy la madre de Gregory Chavis, quien perdió la vida a manos de policía de Nueva York en octubre de 2004. Estoy convencida de que nada va a cambiar en relación con este tema hasta que se llegue a los más altos niveles en el gobierno. Necesitamos una acción a nivel nacional. Necesitamos que el fiscal general del Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrente el problema de la brutalidad policial de una vez por todas. Están siendo asesinadas miles de personas cuyos casos no conocemos en absoluto, porque no tienen la capacidad de mostrar la tragedia que atraviesan en los medios de comunicación. Dos funcionarias de la ONU han solicitado a la ciudad de Detroit que restituya el suministro de agua potable a los habitantes que no pueden pagar sus facturas, alegando que los masivos cortes de suministros llevados a cabo por esa ciudad atentan contra lo establecido por los derechos humanos y perjudican a los habitantes más pobres de dicha ciudad. Detroit ha procedido al corte de suministro de agua potable de al menos 27.000 familias este año en el marco de un programa de consolidación al cual los habitantes consideran como un paso tendiente a la privatización. Las facturas de agua de Detroit cuestan casi el doble que el promedio a nivel nacional, mientras que la tasa de pobreza asciende al 40%. Durante una visita a Detroit, Catarina de Albuquerque, relatora especial de la ONU por el derecho al agua potable y al saneamiento, y Leilani Fata, relatora especial de la ONU para el derecho a una vivienda adecuada, se reunieron con habitantes y autoridades de la ciudad. Catarina de Albuquerque expresó: en el día de hoy nos reunimos con el alcalde y autoridades municipales y estamos al tanto de las medidas que se han tomado por parte de la ciudad para tratar la asequibilidad, el tema de la asequibilidad del agua. En nuestra opinión, tales iniciativas resultan insuficientes para garantizar la asequibilidad del agua, el saneamiento y la vivienda adecuada. Leilani Faja afirmó: nos preocupa que los afroestadounidenses que viven en Detroit y que se enfrentan a los cortes de suministro de agua estén siendo obligados a tomar decisiones imposibles. Imagínense tener que elegir entre pagar el alquiler o pagar las facturas del agua. Las dos terceras partes de los hogares afectados por los cortes de suministro están conformados por familias con hijos menores, los cuales pueden ser retirados de sus núcleos familiares por los servicios de protección de menores si sus hogares no cuentan con agua potable.
In upstate New York, residents formed a human blockade at a natural gas facility.
En el estado de Nueva York, el jueves, los residentes formaron un bloqueo humano sobre un establecimiento de gas natural para protestar por una ampliación prevista del almacenamiento de gas natural en la región de Finger Lakes. La compañía con sede en Texas, Kitchwood Midstream, debe iniciar la construcción en el día de hoy como parte de un plan para ampliar el almacenamiento de gas natural en cavernas de sal subterráneas en las orillas del lago Seneca. El lago provee de agua potable a 100.000 personas. Los manifestantes, entre los que se encuentra la bióloga, escritora y sobreviviente de cáncer Sandra Steingraber, dicen que el plan plantea importantes riesgos sobre la salud y la seguridad de la población. Steingraber dijo: a pesar de los cuestionamientos pendientes planteados por los científicos y el público en general acerca de la inestabilidad inherente de estas cavernas y las posibles fallas y accidentes que pueden ocurrir aquí, nos ocultan gran cantidad de información y, sin embargo, estamos siendo obligados a asumir los riesgos sin poder ofrecer nuestro consentimiento informado. A principios de este mes, una investigación reveló que la administración del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, editó y retrasó un estudio federal que reveló los riesgos asociados con el fracking o fracturación hidráulica, un método de extracción de gas natural. Según Capital New York, la versión editada del informe elimina una referencia a los riesgos del almacenamiento subterráneo de gas.
América Latina.
In Mexico, the governor of the southern state of Guerrero, where 43 students disappeared.
En México, el gobernador del estado sureño de Guerrero, donde 43 estudiantes desaparecieron tras una emboscada de la policía, ha presentado su dimisión. El gobernador Ángel Aguirre Rivero es del mismo partido político que el alcalde de Iguala, que está acusado de dar la orden del ataque contra los estudiantes. Aguirre ha sido blanco de las protestas en curso por no poner control a la corrupción.
Mientras tanto,
Mexican authorities have ordered the arrest of the fugitive mayor
of Iguala and his wife, accusing.
Las autoridades mexicanas dictaminaron la detención del alcalde prófugo de Iguala y de su esposa, acusándolos de ordenar el ataque policial del mes pasado sobre estudiantes de una universidad de profesores rurales. 6 personas murieron inicialmente en los ataques, mientras que 43 estudiantes permanecen desaparecidos desde hace cerca de un mes. El miércoles, los manifestantes prendieron fuego a la alcaldía de Iguala, mientras decenas de miles se reunieron en la Ciudad de México, incluyendo los compañeros de los estudiantes que fueron atacados. Diego, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dijo.
¿Quién es el mayor culpable aquí por la masacre extrajudicial de los camaradas caídos el 26 de septiembre y de las desapariciones forzadas de nuestros camaradas? Es el presidente Enrique Peña Nieto, porque él debió garantizar la seguridad de la sociedad mexicana.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos viajaron a la Ciudad de México para asistir a la protesta. Bernabé Abraham Gaspar, padre de Adam Abraham de la Cruz, uno de los estudiantes desaparecidos, dijo.
No entiendo qué fue lo que pasó con las autoridades. ¿Por qué matan a estudiantes que están empezando a construir sus vidas, tener una vida y una carrera digna y trabajo?
En un hecho independiente, la Comisión de Derechos Humanos de México concluyó que soldados llevaron a cabo una ejecución colectiva e intentaron encubrirla. El ejército mexicano afirma que dio muerte a 22 sospechosos de integrar organizaciones delictivas en una balacera que tuvo lugar el pasado verano en el Estado de México. Sin embargo, la comisión determinó que 15 personas habrían sido ejecutadas, varias de ellas habrían sido ubicadas en fila y luego se les habría disparado. 3 soldados enfrentan cargos por asesinato. Una abogada de los haitianos afectados por un brote mortal de cólera ha pedido a un juez estadounidense que lleve adelante su demanda contra Naciones Unidas. El brote, que provocó la muerte de más de 8.500 personas, se ha rastreado hasta las fuerzas de paz de la ONU que respondieron al terremoto de Haití de 2010. En la audiencia del jueves, una abogada del Departamento de Justicia se presentó en la corte para argumentar que Naciones Unidas es inmune a tales acciones legales. Pero Beatriz Lindstrom, abogada de los demandantes, afirma que la ONU debe ser responsable. Beatriz Lindstrom expresó. Argumentamos hoy que Naciones Unidas no puede gozar de inmunidad en este caso cuando Naciones Unidas es responsable de la muerte de más de 8.500 personas y de las heridas de más de 700.000 personas. Naciones Unidas tiene obligaciones jurídicas claras bajo sus propios tratados de brindar compensaciones a quienes sean afectados por Naciones Unidas y esto no ha sido impugnado por la propia ONU.
A group of Colombian farmers are suing the oil giant BP over environmental damage from their.
Un grupo de campesinos colombianos demandan a la gigante petrolera BP por daño ambiental ocasionado por el oleoducto más grande de su país. Los campesinos pretenden 29 millones de dólares de indemnización, por lo que califican como manejo negligente por parte de BP del proyecto, el cual transporta 600.000 barriles de petróleo por día hacia la costa del Caribe. La Corte Suprema de Inglaterra entenderá en el caso. Según ha trascendido, se trata de uno de los mayores casos por daño ambiental de los últimos años.
El mundo.
Dos nuevos informes acusan a las fuerzas ucranianas de utilizar bombas de racimo como parte de su lucha contra los rebeldes prorrusos en la ciudad de Donetsk. El New York Times informa que los 2 ataques a principios de octubre hirieron al menos a 6 personas y mataron a un funcionario de la Cruz Roja. Las municiones en racimo contienen decenas o incluso cientos de componentes más pequeños que se abren en abanico indiscriminadamente sobre una región amplia. Muchas no explotan de inmediato, convirtiéndose en minas terrestres. Human Rights Watch afirma que el aparente uso de Ucrania de las bombas de racimo en zonas habitadas puede equivaler a crímenes de guerra. El grupo dijo que sospecha que los rebeldes en contra del gobierno también han utilizado municiones en racimo. Naciones Unidas advierte que la violencia sexual es desenfrenada en la guerra civil que tiene lugar en Sudán del Sur. El pasado mes de diciembre estallaron enfrentamientos entre fuerzas leales al presidente Salva Kiir y los simpatizantes de su ex segundo al mando, Riek Machar. Más de 10.000 personas han muerto y más de 1,5 millones han huido de sus hogares. Zainab Habangura, representante de la ONU para Violencia Sexual, expresó que las agresiones sexuales tienen lugar en ambos bandos. Zainab Habangura dijo.
Los sobrevivientes y los trabajadores de la salud dan cuenta de impactantes relatos de violaciones, violaciones con armas, secuestros, esclavitud sexual y matrimonios forzados. Con frecuencia, quienes oponen resistencia son violados con objetos. Algunas víctimas incluso son violadas hasta morir. Las víctimas incluyen a mujeres, hombres, niñas y niños. Según las estadísticas brindadas por el Hospital Juba, el 74% de las víctimas son menores de 18 años de edad. La víctima más joven a la que han brindado asistencia tenía 2 años de edad.
The Nigerian militant group Boko Haram has launched a series of attacks, killing dozens of people.
El grupo extremista nigeriano Boko Haram ha lanzado una serie de ataques que mataron a decenas de personas, amenazando el alto el fuego anunciado el viernes. Las esperanzas se habían elevado después de que un portavoz del gobierno dijera que el acuerdo incluiría la liberación de las 200 estudiantes secuestradas durante más de 6 meses. Michael Mary expresó:
"The terrorists indicated their desire and willingness for peace."
Los terroristas indicaron su deseo y voluntad para la paz y para debatir y resolver todas las cuestiones asociadas. También aseguraron que las estudiantes y todas las demás personas bajo su cautiverio se encuentran vivas y están bien. Los terroristas ya han anunciado el alto fuego en cumplimiento de su voluntad de paz. En este sentido, el gobierno de Nigeria ha declarado un alto al fuego con un espíritu similar.
Boko Haram nunca confirmó la tregua y algunos padres de las estudiantes han dicho que creen que sus esperanzas fueron elevadas en vano. Un infante de marina estadounidense sospechoso de asesinar a una mujer transexual en Filipinas fue transferido a una base militar de Manila luego de que manifestantes denunciaran que recibía un trato diferencial. Previamente, Joseph Scott Pemberton se encontraba detenido a bordo de un buque de la marina estadounidense mientras que las autoridades filipinas investigaban el asesinato de Jennifer Lowe. Se le ha trasladado ahora a una camioneta con aire acondicionado vigilada por colegas infantes de marina. Las protestas por el caso se centran en el acuerdo sobre fuerzas visitantes, el cual permite que soldados estadounidenses apostados en Filipinas permanezcan bajo custodia de Estados Unidos durante procesos judiciales. El presidente Benigno Aquino apoyó el acuerdo. El presidente Aquino sostuvo:
"El tratado tiene un propósito para nuestro país y tiene un propósito para Estados Unidos. Somos seres imperfectos y este es un mundo imperfecto. Ha sucedido algo que creo que en realidad nadie querría que sucediera, pero la tragedia se dilucidará y el culpable deberá responder por el delito cometido."
El asesinato tuvo lugar 6 meses después de que Estados Unidos suscribiera un acuerdo por 10 años para restituir su presencia militar en Filipinas, país que fuera colonia estadounidense.
John Kerry was speaking in Indonesia, where he was among a number of heads of state.
El secretario de Estado John Kerry fue uno de los prominentes funcionarios que asistieron a la asunción presidencial de Joko Widodo en Indonesia. Conocido como Jokowi, el ex gobernador de Yakarta derrotó al ex general del ejército entrenado por Estados Unidos, Prabowo Subianto, en las elecciones de este verano. La ceremonia se celebró con eventos que incluyeron un desfile, un concierto y miles de farolitos de papel al aire. En otras noticias sobre Indonesia, las autoridades australianas han anunciado que abandonarán una investigación sobre la muerte de 5 periodistas australianos que murieron en el periodo previo a la invasión indonesia a Timor Oriental en 1975. En 2009, un funcionario de Indonesia admitió que los militares habían matado a los periodistas en un intento de ocultar sus acciones en Timor Oriental. Reproducimos a continuación lo que decía uno de los periodistas, el corresponsal de la televisión australiana, Greg Shackleton, en un informe que envió la noche antes de que lo mataran. Shackleton en
¿Por qué, se preguntan, nos invaden los indonesios? ¿Por qué, se preguntan, si los indonesios creen que Fertilin es comunista, no envían una delegación a Dili para averiguarlo? ¿Por qué, se preguntan, los australianos no nos ayudan? Cuando los japoneses invadieron, nos ayudaron. ¿Por qué, se preguntan, los portugueses no nos ayudan? Todavía somos una colonia portuguesa. ¿Quién, se preguntan, va a pagar por los daños terribles a nuestros hogares?
Will pay for the terrible damage to our homes.
That was Australian journalist Greg Shackleton speaking in
1975. En 2007, un médico forense australiano halló que Shackleton y los otros 4 periodistas fueron ejecutados por las fuerzas especiales de Indonesia en la ciudad de Balibo, pero hoy la Policía Federal de Australia dijo que actualmente no hay pruebas suficientes para demostrar un delito. Corea del Norte ha liberado un preso estadounidense que estuvo cautivo por 5 meses. Jerry Foley fue arrestado en mayo por dejar una Biblia en la habitación de su hotel. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que Estados Unidos continúa ejerciendo presión para la liberación de otros 2 estadounidenses que siguen encarcelados en Corea del Norte, Kenneth Bai y Matthew Miller.
Y por último,
this year is poised to become the hottest year ever recorded.
Está previsto que este año se convierta en el más caluroso de que se tenga registro. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por su sigla en inglés, el año 2014 va camino a igualar o superar el actual récord mundial. El mes pasado fue el septiembre más caluroso de que se tenga registro en el mundo entero. Previamente, el mes de agosto y todo el verano 2014 fueron también los más calurosos que se hayan registrado.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.